cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Bueno, volvimos en, y estamos en Radio Amadeus, esta hermosa y querida Radio Amadeus, que tanta alegría nos ha dado durante todos los meses que hemos participado de ella. Queremos agradecer profundamente a las autoridades de la radio que confiaron en nosotros y por eso estamos aquí hoy presentes. Y también decirle que en la consola está Ricardo es nuestro operador técnico, un lujo, la verdad. Ricardo, gracias por estar ahí y seguirnos el hilo de nuestro programa permanentemente. Bueno, hoy es fecha, hoy es 9. Bueno, vamos a hacer la presentación del equipo en pleno de este bello programa que se llama Proyecto 15. A mi derecha, desde la punta para acá, está el doctor Miguel Romano. Miguel, volvimos. ¿Qué tal?
Y seremos millones o sillones.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te dice que en una de esas somos millones?
Y bueno, por ahí alguien dijo, ¿no?, que estamos saliendo del...
Sí,
del... De esa pollo. Parte del secuestro, que lo que nos tuvieran, ¿no?
Sí, ahora vamos a volver con todos esos temas que a vos te gusta. A mi derecha también, nuestro querido acá, y bien amado... Está. Rufo,
querido Jorge, ¿cómo va? Qué alegría poder volver a la radio, gracias a las autoridades.
Sí, ¿no? Escúchame, sí. Un saludo para nuestros amigos.
Saludos, ¿no?, para nuestros amigos, saludo para la familia Cantero, sí, de los Enanitos Verdes, saludo Javier. Para nuestra a Javier Cantero,
la secretaria.
A nuestra secretaria, Viviana Bustos, que nos tiene siempre el aguante.
Un beso, Viviana.
Un beso. A la gente del mundo de la motocicleta. Y sobre todo a otro amigo que ya lo vas a conocer, sí, pronto, que es un gran cantante, lo vamos a anunciar en cuanto venga,
¿eh? Sí.
Así que bueno, y a la, y a la gente de TEA.
Pero eso va a ser una sorpresa.
Eso, ¿no?, es una sorpresa. Sí, lo vamos a traer al piso, ya me dijo que
bueno,
sí.
Me dijeron que es muy buen cantante.
Sí, Patricio Guevara, se llama Estado Continente.
Bueno, ya por lo menos el nombre le tiramos.
El nombre estamos, ¿eh?
Vamos a dejar la otra parte para cuando venga.
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, a mi izquierda lo tenemos a Jorgito Lau, gran amigo, compañero.
Buenas tardes a todos. La audiencia.
¿Cómo andas, Jorgito?
Bien, agradecido de poder llevarle la palabra del campo, la palabra, sí, del ambiente productivo a toda la gente oyente de Radio Amadeus. La verdad que es, sí, un placer. Y bueno, seguimos viviendo hay mucho para hablar del tema, porque seguimos viviendo momentos de crisis para el sector.
Exacto. Ahora, después de que vayamos a una nota periodística que vamos a hacer hoy, que es muy importante, después le vamos a decir de qué se trata, vamos a ir con el tema del campo. Miguel Elías Casagrande,
sí, gran amigo, tornati,
gran socio, gran todo.
¿Cómo andás? Bien, muy contento de decirle gracias a las autoridades de Amadeus.
Y a la vida.
Y a la vida.
Porque la vida nos dio, sí, varias changüí, ¿no?
¿Viste? Totalmente.
Con las enfermedades, con todo, y siempre
pero
zafamos.
Eso pasa cuando pasamos los 15, ¿viste? Ya empezás, sí, a descontar.
Ahora tenemos 40.
Y bueno,
a los 40 vienen todos los dolores.
Es verdad, eso dicen.
Sí. ¿No es cierto?
Todavía no llegué, después te cuento.
Vamos a ir a tu tema también, que es un tema, lo estábamos, sí, charlando en off, sí, es un tema más que interesante.
Sí, lo vamos a estar desplazando, sí.
Y vamos a tratar de que los oyentes informen realmente a través de nosotros de qué se trata y por qué están pasando las cosas que están pasando.
Okay, dale.
Bueno, y a nuestra izquierda también, la doctora Carla Rojas, que supimos tenerla en otra radio, que fue Radio Conexión Abierta. Desde ese tiempo hasta ahora no había aparecido. Nos abandona y aparece. Es abandónica la doctora. Pero bueno, Carla, te damos la bienvenida. Esto es una mesa de amigos, más que nada de grandes amigos, y qué mejor que trabajar en equipo. Así que bueno, te damos la bienvenida a Radio Amadeus y queremos que nos cuente qué va a pasar con el tema del colegio de abogados. Cuando hay elección, la cortamos ahí y después retomamos con el tema.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por invitarme. Bueno, gracias a la Radio Amadeus por recibirme.
Sí.
Sí, estoy otra vez acá. Hace mucho que no vengo. Fue el trabajo el que me tuvo muy cautiva.
Sí.
Y bueno, y ahora estamos con una etapa distinta, que es la parte de la colegiatura de abogados de Capital Federal, que, sí. que comenzó
¿Qué
con...
¿Qué día es? ¿El día de la elección?
Comenzó con el tema político, el cronograma político. El 16 del 4, de 8 a 18 horas, todos los matriculados de Capital Federal se pueden acercar al Colegio de Avenida Corrientes 1441, que pueden votar. Hay tres listas. La lista en la cual estamos participando es la número 66, que en cabeza está el candidato a presidente, como
Rubén
candidato
Ramos.
Rubén Ramos. Y bueno, y con un equipo de Bien. Diferentes áreas de abogados independientes y abogados que también forman parte del Estado, en las diferentes áreas como la nacional, la provincial y la municipal, que más que nada es defender lo que representamos,
el
¿no?
El derecho del profesional.
Que yo digo el trabajador del derecho, porque trabajamos, somos auxiliares de justicia, pero no somos reconocidos por el Poder Judicial como auxiliares de justicia porque no tenemos un beneficio. Nosotros pagamos para trabajar y si no pagamos, vamos, nos inhabilitan y ahí es la cuestión. Estamos en defensa de eso.
Después vamos a ir al tema de fondo. ¿De qué se trata en el Colegio de Abogados, los pros y las contras que tiene el Colegio de Abogados y los beneficios y los no beneficios que no le están brindando a los profesionales? Miguel, con relación a la economía, nosotros nos fuimos, ¿te acordás con qué dólar?
Con
¿A vos que te gusta tanto el dólar?
Sí, bueno, pero ya vamos, quieren que empecemos 1, a hablar de...
Era 1.250.
1.200, Jorge sostenía que iba a llegar al... ¿Y ahora?
¿Y ahora? ¿Y ahora?
Y ahora 9.80 creo que estaba, 9.85.
9.85.
Qué bueno que es eso, ¿no?
Sí, aumenta el problema. No, ¿el problema cuál es?
No hay ninguno. Esperábamos el dólar más bajo y ahí está. Entonces las empresas están dejando de comprar materia prima, vender los stocks, compran dólar barato hasta cuando están o cuando...
A ver, Elías.
Yo te digo lo que yo creo. Y bajo a lo que yo creo, sí, es lo que nuestro grupo financiero está operando. Yo creo que están haciendo un trabajo netamente monetario. No hay un programa que no sea monetario, que era necesario. Lo que me falta a todo esto que están haciendo es ver a las autoridades anteriores del Banco Nación, que no lo veo desfilar por Comodoro Py, por ejemplo, algo que me pasa, creo que está faltando eso. Yo creo que esto es un trabajo sucio que está haciendo Caputo, que era necesario para poder tener un plan productivo posteriormente a esto. Pero si vos no tenés un sinceramiento de tu moneda, vos no podés hacer programa de nada, menos no teniendo reservas negativas como la entregó Masita.
Claro.
Reconozcamos que el Banco Central estaba con deuda, estaba con reserva negativa.
12 mil millones de dólares.
Pero esto, qué raro que son ustedes, ¿no? Porque ahora es lo que entregó Masita. Los 45.000 de Mauricio era hoy siempre quejándose con la pesada herencia.
Bueno, ya que vos hablás de los 45.000.
¿Me
de
vas
Mauricio
a decir que fueron 25.500?
No, querido, no.
Ah.
Los 45.000 famosos de Mauricio fueron para pagar el agujero negro que nos dejó nuestra querida amiga Cristina. Digamos la verdad una vez por todas y dejemos de embromar.
No fue para eso. A ver, si ¿dónde están? ¿En qué volvieron? ¿A quién le pagaron con esa plata?
A la deuda que dejó,
recuerdo,
el pasivo que dejó Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cómo se llama el primer ministro de Economía que trajo el ex presidente ingeniero?
Prat Guy.
No, el que dijo, Lacunza era... El que dijo que agarramos un país desendeudado, no dijo agarramos un país, lo dijo Lacunza, Jorgito, agarramos un país desendeudado con los commodities bien altos, vinieron y volvieron a chocar la calecita, como van a hacer ahora. ¿Cuánto va a llevar emitido, Jorge, este hombre?
Bueno, yo, a ver, no concuerdo con la visión que tiene Elías, lo respeto desde luego, pero veo que no es sustentable el plan. Creo que podrían haber hecho otra cosa con una cosa más sensata que lo que están haciendo ahora.
Dame un ejemplo, Jorge.
Voy a dar un ejemplo muy sencillo. No tiene dos dedos de frente tener un kilo de lechuga a $7. No puedo pagar $7,000 un kilo de lechuga cuando vale un dólar en Estados Unidos o en España. No puedo pagar la leche más cara que en Francia. No puedo pagar la polenta más cara que en Estados Unidos. Nosotros lo que estamos viendo en el sector, porque obviamente yo estoy viendo el presente, no quiero ir al pasado de los 57.150 millones de dólares que quemó Mauricio Macri y Massa, que emitió en un día 5 billones de pesos. No quiero ver el pasado porque eso lamentablemente ya fue. Todos dejan las economías destruidas, y en el medio de todo esto, ¿saben lo que hay? Hay gente y la gente está preocupada porque no puede llegar a fin de mes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los salarios para pagar los productos están son africanos y están en pesos. ¿Me explico? Es decir, a la gente no le alcanza. Y no le alcanza hoy ni le va a alcanzar en el futuro. Y si me preguntan a mí qué es lo que va a ocurrir, yo en algún momento, cuando el dólar estaba alrededor de 750 pesos, yo les dije de que iban a ver al dólar para fin de año, en el momento de las elecciones, alrededor de los 1.200. Y lo superó. Estuvo alrededor de 1.250 pesos. Eso lo pueden buscar en una escala. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Porque los columnares hay que observarlos y verlos a nivel del tiempo. Hay que verlos a nivel del semestre, del trimestre y del año. Y ahí uno ve la curva para dónde va. Y lo que me imagino ahora es que esto que están haciendo, porque de algún lado se tienen que financiar y se están financiando de los dólares de la gente que los va quemando para poder comprar la comida, para poder comprar la ropa, porque está todo más caro comprar un saco, un traje de marca. Hoy en Buenos Aires sale 1.5 millones de pesos, para que se hagan una idea. Un ambo, un saco con un pantalón, ¿no? Sin chaleco.
Y mirá un equipo de GNC, vale menos.
Bueno, por eso
es una locura.
No hay referencias de precio porque está todo tergiversado y está todo mezclado y es un mamarracho de economía. Porque esto es un plan de corto plazo, para durar uno o dos meses,
Jorge,
nada más.
Vos decís que es un mamarracho de la economía. ¿No será un mamarracho los industriales? Que atajaron, pusieron un precio creyendo algo que no existe.
Los productos...
te estoy hablando de materia prima,
Los productos,
porque
hoy
es un commodity. No te hablo de materia prima porque es un commodity.
No, bueno, pero hablando, si voy a la materia prima, la verdad que la materia prima de la Argentina, lo que está cobrando el productor es está cobrando $145 por la tonelada de soja.
No hay nadie en Latinoamérica que cobre
$550 en Estados Unidos. Sí,
no,
o sea que
no
es...
vayas a Estados Unidos. Lo que paga Paraguay, lo que paga Brasil, lo que paga Uruguay no tiene nada que ver con lo que se paga acá.
Yo lo que quiero es ser práctico. Veo la economía que está llena de impuestos. Este gobierno ni bien asumió, subió los impuestos. Faltó a su palabra porque dijo que iba a bajar los impuestos. Los subió. Tenemos mayor presión tributaria, no sacaron las retenciones, jamás quisieron hablar de retenciones, y empezaron a tirar bombas de humo, como por ejemplo el tema de la dolarización. El otro, no se habló nunca más de la dolarización, y por algún momento empezaron a hablar del tema de la competencia de monedas. Para que haya competencia de monedas, tiene que haber una ley antes de implementarlo.
Y tener un billete que valga.
Bueno,
Jorge,
imagínate que cuando uno va a comprar,
un valor al billete.
Uno va a comprar una camioneta.
Hay que tener en cuenta la
una camioneta,
camioneta
doble cabina de las que usamos en el campo, son dos bolsones de plata.
¿Por qué emitieron 5.6 billones de dólares desde que está este presidente? Esa es una emisión benigna, dicen, ¿no?
No, no lo es. La verdad no es benigna. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la emisión.
Lo escuchamos al arquero desmayado este que tenemos de ministro de Economía, que fue el que hizo lo mismo que la otra vez, ¿no? Ahora en vez del ELIC se llaman pases, ¿no, Tano? Uh-huh. Entonces, la misma timba, como dijo...
Sí, pero está más barata la timba.
Bueno, pero no deja de ser timba. ¿Qué industrial está invirtiendo? Es decir, bueno, las fábricas... A ver, las automotrices sacando turnos, retiro voluntario de diciembre, echando gente. No te hablo del Estado, ¿eh?
La emisión monetaria, tarde o temprano la pagas.
Pero claro, pero encima
la emisión monetaria
echa gente de todos lados. Yo, mi trabajo de abogado, tengo clientes de empresa, y todos los días son dos, son tres, a quién sacás, a quién no sacás, con lo cual uno tiene que hacer un ejercicio. ¿A quién echás? Es horrible lo que está pasando.
Cuando hay mercados con incertidumbre, la gente no invierte, y al no invertir es menos trabajo. Ese es el tema.
Una empresa, una pyme, 60 personas, le llega entre moratorias, cosas, 9 millones tiene que pagarle por mes a la AFIP, ¿no?
Sí.
5 millones de luz, de energía, y 5 millones de clientes. Es decir, 20 millones de pesos tiene que facturar para salir hecho, ¿o no?
Sí.
Y bueno, entonces tiene que decir, ¿de dónde saco? No pagas la AFIP, te viene la ejecución. No pagas la energía, te la cortan. Entonces te obligan a que vayas haciéndolo. Y vos me decís, la mayor cantidad de plata se gasta en empleado, definitivamente no.
Jorgito,
no es el
Jorge, pero te lo respondo de esta manera. Te doy un ejemplo para responderte de esta manera. Y después vamos a un corte. ¿Sabés cuál era el trabajo más fácil en la Argentina hasta hace 4 meses? Ser banquero.
Claro.
Porque el banquero, la única preocupación que tenía era que Jorgito venga a depositar, ponga la platita, que Andresito ponga la platita, que Santana ponga la platita, y toda la platita esa se la lleva el Estado. Hoy el Estado no está comprando más platita. Entonces tiene que empezar a usar de vuelta la materia gris para decir, Jorgito, Romano, ¿no necesitas una moneda para cambiar el auto? Jorgito, ¿no querés reformar tu casa? ¿No querés poner otro estudio de abogado?
No tenés la casilla de mail llena de ofertas de tarjetas, créditos.
Eso pasa a ser oferta y demanda. Antes era, muchacho, póngame la plata que tengo el comprador. Venga a depositarme la plata que tengo el comprador que se la lleva. ¿Qué era el Estado? Eso es emisión, hermano.
Pero esta locura. Emisión, pero
esa,
claro.
Esta emisión benigna que vos estás hablando.
No, yo no, dicen ellos que...
Bien, que en parte... No estoy tan de acuerdo, pero pongámoslo que sí. No estoy tan de acuerdo con la mentalidad.
Es endeudamiento.
Totalmente
digamos,
de acuerdo, no estoy tan de acuerdo.
Digamos, es endeudamiento y tarde o temprano todo eso hay que pagar.
Está bien, Jorge, pero yo voy a esto. Una cosa es endeudarte para hacer un plan platita o para estar dando subsidios donde van, sabés vos que se la están llevando, y a la vista me remito por lo que estamos viendo todos los días, y otra cosa es estar emitiendo para estar comprando dólares.
Claro.
Por eso claro. Está hablando Benigna. Ahora, la emisión de Milei, ¿sabés cuándo lo vamos a ver? En agosto. El rebote de la emisión lleva entre 6 y 8 meses.
Sí, sí, sí.
Ese es el rebote. Esto que estamos viviendo ahora se llama masita. Cristinita. Sí.
Mira, la mayoría de las empresas grandes no hay un mango de inversión hasta julio. No te las nombro, pero
Jorge,
hay empresas que hasta julio
abogado.
No hay nada.
¿Sabés cuál problema tengo con los inversores yo? No confían en la seguridad jurídica. Todavía quieren ver a dónde van apuntando. La tienen, están sentados en ella, les encanta el modelo, les encanta el futuro, pero quieren ver seguridad jurídica que todavía
pero
no,
a ver,
no
es más
se
fácil.
Está viendo nada.
Olvídate, olvídate un tipo que va a alquilar o quiere poner una propiedad en alquiler. ¿Qué seguridad jurídica tiene? Había una ley, entró el DNU. El DNU no fue, volvemos a la anterior. Son dos, son tres. Entonces, voy a decir, bueno, mañana ahora dicen que va la ley ómnibus y va el DNU. Es decir, puede volver el DNU, la ley, más
pero
allá de
pero eso no es lo central de una
no,
ley
no, pero
de
digo
alquiler.
Que una pavada pensás, misma.
Le alquilas a una familia tipo que tiene chicos. Y hablamos de derechos fundamentales como los derechos del niño, el interés superior del niño. La gente se queda sin empleo. No puedes desalojar a una familia. Entonces ya no se trata de un tema de alquiler. Se trata también del tema de los derechos, como están encarados.
No, en realidad sí lo puedes desechar.
Sí,
al asistente social.
Yo te hago una pregunta distinta.
Quiero terminar la idea.
¿Qué derecho tiene el propietario?
Ninguno.
¿Y a Lora? ¿Cómo crees que alquile? Y la plata es de él, ¿eh?
No, pero esto pasa siempre. O sea, pasa no solo con el tema de la ley de alquiler, sino que vos tenés un derecho fundamental con los derechos humanos, con la reforma del 94 incorporados, donde hay niveles de derechos. En este caso, el interés superior del niño. Si vos tenés una familia, no la podés desalojar y van a proteger al menor y vas a tener que hacer un juicio de desalojo. Entonces, hay otras cuestiones de fondo, no solamente la cuestión de la ley de alquiler, que nadie las habla y nadie las dice, y que también hay que ponerlas también en la mesa y empezar a debatir sobre las normas, cómo están encaradas, ¿no? Para todos.
Si vos me lo querés diciendo que la reforma que se hizo en el 94 es una porquería, estoy de acuerdo.
Bueno.
No, pero es una reforma.
No.
Toda la reforma 94, claro.
No.
Pero volviendo a la economía y al plan que...
Gracias a eso tenés la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, por ejemplo.
Volviendo al plan económico que estábamos hablando, queremos aclarar que esto no tiene nada de liberal y menos de austríaco, ¿no?
Ho sbagliato tante volte ormai e lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, non esisto. Sono triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntar en lontananza.
Se fija.
Bueno, hermoso tema, ¿no, Elías? Te lo dedicamos para vos, que sos italiano.
Tante grazie.
Mira, más de uno de nosotros tiene familiares que son italianos y españoles.
Tenemos una gran colectividad acá.
Con la raza indoeuropea, diríamos, ¿no es cierto?
La que vinimos en barco, de acuerdo a nuestro amigo Fernando.
Mi abuelo vino en barco, sí.
El mío también. Mi bisabuelo y mi abuelo que vino bebé en barco.
Vos sabés que va a haber elecciones en el Colegio de Abogados.
Ajá.
Bueno, y las elecciones se van a hacer el 16 de este mes. Y queremos entrevistar a uno de los candidatos de las listas, al doctor Ramos, que él es partícipe fundamental de esta lista número 66.
Candidato a presidente.
Es candidato a presidente. Bueno, queremos saber realmente cuáles son las premisas de su lista para que nos explique claramente a dónde apunta, si esto apunta para mejorar la calidad del Colegio de Abogados, mejorar, bajar las cuotas porque hay abogados que no la están pudiendo pagar. Así que qué mejor que nos diga el doctor Rubén Ramos de qué se trata esta elección y la importancia de esta elección. Rubén Ramos, ¿estás en línea?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jorge Santana te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto, Jorge.
Bien, acá estamos con un grupo de periodistas y colegas tuyos que están al tanto de las elecciones que se van a realizar, pero queremos enterarnos por tu voz de qué se trata esta elección y la importancia.
Bueno, por supuesto es muy importante. Sí. Nosotros somos una agrupación joven que arrancó hace 2 años con nuestra primera experiencia en la elección del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Competimos, por supuesto, con 2 estructuras muy grandes que están referenciadas básicamente por la política, y nosotros logramos construir un espacio independiente integrado por profesionales provenientes de diversos sectores con ideas muy claras y un único compromiso, que es poner al colegio al servicio del profesional.
Te hago una consulta. ¿Cuántos abogados están en condiciones de votar en estas elecciones?
70.000 abogados.
70.000. ¿Y la totalidad del colegio cómo se compone de todos los abogados?
70.000, hay casi 100.000 matriculados, 100.000 matriculados en condiciones de votar, 70.000.
70.000, hay 30.000. ¿Por qué 30.000, esos 30.000 están teniendo problemas para poder pagar la matrícula? O sea, ¿se le hizo muy costoso o es otro tema en realidad, Ramos?
Mire, hay un sector que no se pudo recuperar nunca de la pandemia.
Sí.
La gestión anterior a la de Ricardo Gilavera dio de baja 3.000 matriculados por deuda. Sí. Y la verdad que no se pudieron recuperar. Y obviamente la crisis está pegando muy fuerte en el profesional abogado.
¿Y tus propuestas cuáles serían para poder ayudar a este tema que es tan, tan de actualidad, no?
Mira, en principios sí. Creo que estamos en condiciones de decir que somos la única agrupación que ha armado una Bien. Plataforma electoral para los primeros 30 días de gobierno. Nosotros tenemos Perfecto. 6 propuestas para los sí. 30 días, un giro de 180 grados para poner al colegio público de cara a la abogacía y de espalda Bien. A los partidos políticos. Por eso trabajamos sobre la base de 3 ejes, que es defender, beneficiar y acompañar. Y justamente pusimos 6 propuestas que se han trabajado durante todo este tiempo. Si hay tiempos, obviamente las enumero porque son muy importantes.
Ramos, me gustaría que la enumeres porque es muy importante ese tema. Muy importante.
Bueno, en principio, cuando hablamos de defender, tenemos la creación de un portal para la defensa de los honorarios, un portal de mora judicial, un portal contra las arbitrariedades de los organismos públicos, un portal de protocolo de violencia de género, un colegio público litigante, denunciante, defensa de las incumbencias para los profesionales. En cuanto al beneficio para el abogado y la abogada, sí. No vamos a aumentar la matrícula durante nuestro mandato. El pago de la matrícula va a ser mensual. Vamos a modificar la matrícula por cumplimiento, como es en el caso del ABL. Vamos a eliminar la cuota de inscripción. La retroactividad sí. de los beneficios para los nóvenes abogados y abogados. Hoy está pasando algo que es terrible. El profesional que recién se recibe, sí. en vez de darle tiempo para que trabaje en la profesión,
claro, que pueda facturar.
Estamos cobrando doble matrícula.
Una locura.
Sí. Una locura. Sí. La idea es bonificar la matrícula a los que llevan más de 35 años en el ejercicio de la profesión.
Por supuesto.
Y después, claro. obviamente, acompañar al profesional abogado y abogada, que es otro de los ejes muy importantes, que tiene que ver con un régimen de licencias para profesionales, préstamos a tasa baja,
sí.
préstamos de honor para posgrado, para que se puedan capacitar,
claro,
financiación bien. De las matrículas adeudadas, un fondo compensador de honorarios y algo que nos parece que es muy importante, que tiene que ver con la inteligencia artificial, poner la inteligencia artificial
al
servicio del profesional.
Correcto. Ramos, te hago una consulta. El tema de Casaba.
Sí.
Vos estás al tanto de que en su momento se armó Casaba para beneficiar a los profesionales, a los abogados. Después sí. se disolvió Casaba y hubo mucho cuestionamiento con esta disolución. Tú desde tu perspectiva, ¿qué es lo que vos harías con este tema para beneficiar a que los abogados se jubilen con una mejor jubilación?
Bueno, ese es un tema, la verdad que es sí. un tema muy complicado, porque sí. el tema de Casaba se manejó muy mal, ¿no?
Sí, muy mal.
De hecho, Rizzo termina ganando una elección gracias a la propuesta que él llevó adelante con el tema de Casaba. Pero yo creo que eso requiere de un estudio mucho más profundo,
minucioso, diríamos.
Tiene que ver con un consenso generalizado, porque esas son cuestiones donde hay que buscar consenso, digamos, tienen que estar todas las agrupaciones de acuerdo en cómo se puede llevar adelante un beneficio de esa naturaleza.
Yo me acuerdo que este tema pasó por la legislatura. Entonces los diputados en su momento votaron a favor de la creación de Casaba, y después Rizzo disuelve Casaba, se encadena en las rejas ahí de la entrada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y después aparece el ex diputado Enríquez administrando Casaba. ¿Es así?
Sí, es así. Por eso digo que esto es un tema que hay que tratarlo con mucha profundidad y obviamente se tiene que buscar consenso. Eso es una política que en realidad hay que buscar consenso con todos los sectores.
Otra consulta, Ramos, ya que estamos y te aprovechamos, porque sabemos que estamos a una semana de las elecciones. El tema de que un profesional, que un abogado se jubile como un ama de casa, ¿realmente no es una locura?
Es bueno, pero a ver, yo siempre digo lo mismo. Los abogados y las abogadas somos parte del sistema, ¿no? Este es un tema muy profundo que tiene que ver con toda la sociedad en general, lo que está sucediendo...
Exacto, a nivel general.
Y lo que está sucediendo con todos aquellos que aportan durante toda su vida y terminan teniendo una jubilación de mínima es terrible. Me parece que eso obviamente excede justamente la parte de nuestras incumbencias y tiene que ver con un planteo mucho más general en donde la política tiene que dar respuesta.
Claro. Te va a hacer una pregunta el doctor Miguel Romanos, que es parte de nuestra mesa. Así tiene algunas dudas y quiere hacerte una consulta.
Con mucho gusto.
Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Viendo acá, también tendré que ir a votar. Yo veo una cuestión esta particular en esta elección, que el doctor Gilda Vedra encabeza una de las listas y la doctora Trota encabeza la lista opositora, ¿no?
Es así.
¿Y pero no era la vice de Gilda Vedra Trota?
Bueno, en realidad no era, es la vice, que es peor todavía. Bueno, estas son las cosas que nosotros venimos a tratar de cambiar, que tiene que ver con los vicios de la vieja política en el Colegio Público de la Abogacía. Digo, no puede ser que una persona que hasta hace 6 meses denostaba a un sector de la oposición, que era gente de derecho, agrupación histórica del doctor Jorge Rizzo, hoy sea su candidata a presidente.
Digamos que la última entonces oposición vendrá a ser usted.
Estamos convencidos que es así, por supuesto. Primero porque venimos con un planteo y un plan de trabajo de estos 2 últimos años que se finalizó con una plataforma electoral. Venimos haciendo lo que decimos, no nos corrimos ni un milímetro de nuestra propuesta para el colegio, por eso seguimos trabajando sobre la base de propuesta, por eso decimos que queremos un colegio de cara a la abogacía y de espalda a los partidos políticos, que no se puede más con un colegio que está vacío. Si usted va un día martes, que antes era día de notas y que estaba todo el mundo, se cruzaba con todos los colegas, hoy está vacío. Hoy el colegio gasta infinidad de dinero en seguridad que no necesita, en limpieza que no necesita, en sistema que no necesita. Hoy el presupuesto del colegio es de 4.200 millones de pesos y le aumenta la matrícula y los bonos a los abogados y a las abogadas. Hay que terminar con eso, hay que terminar con el jueguito de pase de jugadores. No puede ser que la actual vicepresidenta del colegio sea la candidata de un sector de la oposición. Hay que terminar con esos vicios de la política.
¿La doctora Trota tiene algo que ver con el que fue ministro?
No, que yo sepa, no.
Yo lo revisaría, doctor. Otra pregunta. así en el aire usted, ¿no? Que lo aprovechamos, usted es titular de la Asociación Gremial de Abogados del Estado, puede ser también, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
¿Cómo ve este proceso de cómo están los matriculados en ese espacio, en el Estado? ¿Han tenido muchos despidos? ¿El Colegio de Abogados va a tomar alguna medida respecto de eso?
Nosotros venimos trabajando mucho con los colegas despedidos en la administración pública. De hecho, hemos trabajado durante todo el verano. En el último fin de semana largo hemos trabajado también asesorando y aportando nuestro granito de arena, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial, conteniendo a todos los colegas que han sido despedidos. Y en el día de hoy, justamente, entregamos una nota a través de mesa de entrada al Colegio Público de la Abogacía para que tome cartas en el asunto las actuales autoridades del colegio, porque, a ver, los abogados y las abogadas del Estado estamos matriculados, con lo cual el colegio debiera defendernos y por lo menos debiera expedirse sobre la situación que están padeciendo nuestros colegas dentro de la administración pública.
Pero totalmente, doctor, es que lo que me llama la atención, que no he leído nunca ni al doctor Gila Vedra, ni a Trota, ninguno de estos, que se hayan pronunciado ni por sí ni por no, por nada.
¿Sabe sea, por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay una vieja discusión y que nosotros lo hemos puesto justamente en agenda, es que ellos no tienen al abogado y a la abogada de la administración pública. No los tienen como parte del colegio. Entonces nos han ninguneado históricamente a los profesionales de la administración pública. Nosotros estamos matriculados como cualquier abogado que camina la calle, como cualquier abogado que tiene su estudio. Entonces es si a través de nuestra agrupación, que obviamente representa profesionales de la administración pública y profesionales independientes, es que nosotros le estamos dando visibilidad a una situación tan importante como puede ser los padecimientos que está teniendo hoy la abogacía del Estado con el tema de los despidos.
Llegado el caso que usted triunfara en estas elecciones, ¿tomaría partido por esto? ¿Qué cuestión?
No le quepa la menor duda. Nosotros estamos para defender a los profesionales de la administración pública y los profesionales independientes que la padecen todos los días, con una falta de respeto del Colegio Público de la Abogacía, que tiene que ver en la defensa de sus incumbencias, que tiene que ver con la defensa de sus honorarios, porque la justicia regula constantemente por debajo de la ley, que tiene que ver con los juicios que les tardan 3 o 4 años. Ahí nos va a tener el profesional al lado suyo, acompañándolo en cada una de esas causas justas.
Doctor, otra pregunta, esta ya más yendo a lo profesional, la última que le hago, es este tema de los locutorios, esto de la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es un locutorio, cuando uno ha concurrido ahí ve lo que es, que en realidad es una máquina de archivar todo. No hay un proceso en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente gracioso.
Bueno, justamente, ahí tiene que estar el colegio muy firme, ahí tiene que estar el colegio muy muy firme defendiendo al abogado y a la abogada.
Bueno, acá tenemos a una colega también que está colaborando con la lista 66, que es la doctora Carla Rojas, y que te va a saludar.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla.
Bueno, me alegro. Nos cruzamos hace un rato en el Colegio de Público de Abogados cuando presentaron los despidos de los abogados que hizo el Estado, así que estuve en presencia de esa situación. Mi pregunta es la siguiente. La ley 23.187, ¿hay alguna intención de reformarla? Porque más allá de que si bien reglamenta el ejercicio de la profesión, hay muchos vacíos legales y al mismo tiempo perjudican a los matriculados que tal vez en su momento no pudieron abonar la matrícula, pero los inhabilitan, no le dan la posibilidad de trabajar para poder afrontar esa situación y asimismo le restringe derechos.
Yo creo que a través de nuestros institutos y a través de nuestras comisiones tenemos colegas muy preparados para profundizar el tema que vos estás planteando, Carla. Yo creo que seguramente si hacemos un estudio acabado de esto que vos estás planteando, claro, se puede llevar adelante.
En profundidad. Bueno, doctor Ramos, la verdad que ha sido un placer tenerlo acá en este programa, en Proyecto 15. Es un programa que hace 7 años que está en el aire, hemos sido premiados, tenemos un nivel de oyente muy importante y no queríamos dejar pasar este momento para poder difundir la voz realmente del futuro presidente del Colegio de Abogados, ojalá que sea así, y que todo salga bien, y que para el bien de los profesionales pueda cambiar todo, ¿no, Ramos?
Esperemos, me parece que es el momento y me parece que estamos en condiciones de dar un giro de 180 grados en el Colegio Público de la Abogacía.
Bueno, te agradecemos infinitamente por esta comunicación y estamos en contacto para lo que podamos ser útil hasta el día final de las elecciones, ¿no? Que ya van a ser el próximo 16 de abril. El horario de la elección, ¿cuál es el horario para que puedan votar los profesionales?
De 8 a 18, el martes 16, de 8 a 18.
Bárbaro. ¿Lista 66?
Lista 66.
Bueno, Ramos, un placer enorme, te agradezco infinitamente, toda la mesa también, acá la doctora Carla, el doctor Miguel Romano y todos los integrantes del Proyecto 15, te mandan la mejor de las suertes para las elecciones próximas.
Muchísimas gracias, no, un placer contrario. Haber podido conversar con ustedes y un saludo muy grande a su audiencia.
Pues, pero te agradezco infinitamente, Ramos, y lo mejor para vos. Bueno,
gracias, amable.
Gracias. Esto ha sido una comunicación con el doctor Ramos, candidato al Colegio de Público de Abogados de CABA, y ahora vamos a pasar un bello tema y volvemos con Proyecto 15.
Esta canción es la que más satisfacciones me dio en la vida. Más allá de mi carrera, más allá de lo que significa este mundo, me enseñó que con un pequeño esfuerzo uno puede cruzar umbrales que creía impenetrables.
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. No, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a llorar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad.
No. Bueno, volvimos. Patricia Sosa habla de la libertad. Bueno, ojalá que el argentino pueda ser un hombre libre y feliz. Hace mucho tiempo que estamos tratando de
llegar a eso.
De llegar a eso, ¿no, Elías?
Es verdad.
Y nos cuesta tanto la felicidad del pueblo. Yo digo, los políticos no se dan cuenta que cada año que pasa es un año que se pierde, o tres años que se pierden en realidad, porque un año equivale a dos años de pérdida. Y así se nos va la vida. La economía argentina realmente está en un nivel ahora de confrontación, ¿no es cierto? Y es como que o nos ponemos todas las pilas los argentinos o el país se va al diablo, porque estuvo a punto de entrar en default el país. Y prácticamente
estuvo a punto de entrar en una hiper.
Sí, en una hiperinflación, sí. Y me acuerdo que cuando dejó el gobierno Sergio Massa, dejó 40% de pobres.
Pero, Jorge, ahora estamos en un default selectivo.
Bueno, pero es diferente, porque no iba a haber plata para pagarle a los jubilados. El ANSES no tenía más dinero.
Me está cargando.
Y porque había jubilado...
Porque les están pagando a los jubilados, ¿sí?
No, ahora le aumentaron. Está ganando $230 un jubilado.
¿Cómo? Millones ganan entonces. No, yo no sé de qué se quejan. Pero la verdad, con $130...
Si te acordás que con Fernández era 90,
hermano. No, 240.
No, 90 dólares. Ahora son $230.
¿Pero de dónde van a sacar?
Igualmente, la inflación no es que se ha evaporado. El riesgo de ir camino a una hiperinflación, lo único que han hecho es patearla para adelante.
No
aclaremos
tanto,
eso.
No tanto,
aclaremos
no tanto,
aclaremos que ni bien pasen estos 2-3 meses, nuevamente vamos a venir a un dólar que se va a empezar a inflar. Esto se los digo hoy, abril.
Pero hay una cosa y una verdad: si nadie consume absolutamente nada, necesariamente van a bajar los precios porque nadie vende nada. Algunos van a vender a costo, otros van a perder. Pero esos stocks se van a acabar. ¿Y después qué van a hacer?
Jorge, yo tengo una pregunta.
Miguel.
Miguelito, un hombre de a pie, como dicen. Sí. Sí. Un hombre de a pie.
La tenés presente siempre.
En la época, el año pasado, cuando teníamos los precios justos, los precios regulados, los precios...
Y compraban $200 las personas, ¿no? Esa misma época.
No, déjame terminar.
A 3 por 1.
¿Los industriales perdían plata?
Definitivamente no, ganaban y muy bien.
Ok. Hicimos una devaluación de ¿cuánto? ¿180%?
118%.
Bien. Especialmente los alimentos, ninguno aumentó menos de 180-200%, ¿ok?
Exactamente.
De ahí para arriba.
Nunca perdieron con la inflación.
Estamos hablando del
nunca
piso
perdieron.
Desde diciembre para acá.
Sí,
¿okay?
Nunca perdieron. Bien.
Que ahora ganan 4 veces más que antes, ¿qué pasa? Pasaron a ser todos chorros. ¿Cómo es la historia?
Claro.
Porque yo lo que no entiendo es el industrial argentino, muchacho, como industrial te hablo.
La respuesta es fácil, o sea... Han hecho un plan... que no es sustentable, han tomado un camino que está mal hecho y la vamos a pagar en el corto plazo, es decir, este mismo año la vamos a pagar.
Mira, yo, perdón, no quiero hacer un paréntesis, sí. Vengo de una ciudad industrial o una ciudad que supo ser industrial, ¿no? Acá.
Que tiempo supo, pasado, señorita que maestra, había un cuento cuando éramos chicos.
Que supo pasar. Sí, tiempo pasado. Tuvo, ¿no?, un esplendor industrial, sí. Recaudaba el
6%. Y un excelente futuro tenía.
Obviamente.
Un pero excelente futuro.
¿Cuál es el problema como desarrollador, como industrial, cuando vos tenés un municipio? Vamos a lo micro, sí. No a lo macro. Cuando tenés un municipio que está disociado de aquel que genera puestos de trabajo, transferencia, riqueza, porque el industrial no tiene la culpa, y tenés un grupo de, ahora está en boga y no quiero ofender a nadie, de gente aldeana, dijo alguien la vez pasada, ¿cómo es? Fue un político. Sí. Y tenés gente que está en el Consejo Deliberante y lo único que hacen es justificar sus sueldos con leyes, con cosas que no sirven, que ponen palos en la rueda, Te voy a poner un ejemplo en Pilar.
O cuando hay votaciones no vamos.
Ahí está. Ahí
no
está.
Nos presentamos.
¿Qué sucedió en Pilar? Teniendo un parque industrial con todos los permisos habidos y por haber, dijeron, no, acá no queremos un parque industrial.
Pero ahora, ¿no es contradictorio
y
todo
nos,
eso?
Y nos fuimos 20 industrias.
Es contradictorio. Totalmente. Y por un lado dijeron, te pide que invierte y por otro lado no te dan la posibilidad de invertir.
A ver, no salió en los medios.
Es la famosa doble vara que estuvieron siempre los muchachos, digamos la verdad.
Ahora yo doble digo, discurso. ¿No?
Ya está.
Todo fue un relato en realidad.
Totalmente.
El tema, yo creo en el relato de 20 años.
Sí, ahora, pero que no te quepa duda.
Lo único que hicieron es agrandar la masa de pobres, la masa de jubilados indigentes, diríamos, totalmente indigentes, que si no tienen un familiar que los ayude, los jubilados no pueden comprar los medicamentos.
No, totalmente, si no están los hijos de atrás, están en el horno.
Le han dado la jubilación a la gente con 10 años de aporte, mientras el otro aportó 30, 40 años.
Eso es una locura.
Con 10 años le han dado la jubilación.
¿Cómo sigue el tema?
Pues es un tema terrible. Que desconozco, lo tiro a la mesa como si alguien tiene ganas de hacer los deberes.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si nuestro querido amigo tuerto Néstor Kirchner no hubiera nacionalizado las jubilaciones privadas? ¿Cuánto estaría cobrando un jubilado que estaba aportando a una jubilación privada el día de hoy?
¿En la FJP, decís
vos? Sí. Porque no lo sé el dato, no sé si era mucho, poco o nada.
Es que no se sabía, era toda una incertidumbre el tema de las AFJP.
Lo único que yo sé es que atacamos ahí porque era necesaria la plata para el gobierno. Tal es así que todavía seguimos viviendo de esa plata. O nos estamos olvidando que tenemos muchos políticos metidos en empresas que cotizan en bolsa gracias a eso. No estamos buscando puestos de trabajo.
Lo que sí sabemos es que la gente es dueña de su dinero y que con su propio dinero puede hacer libremente lo que quiera. Si opta por una jubilación privada, aunque no le resulta económicamente en la ecuación del porcentaje de lo que va a cobrar, va a estar seguro de que por lo menos va a tener esa plata que estuvo ahorrando mientras estuvo aportando a la jubilación privada. Hoy sabemos de que los fondos de la jubilación privada los están usando como los usó el kirchnerismo durante todos estos años que estuvieron.
Y el calle la gastó
para
toda,
tapar agujeros. Para tapar agujeros lo usaban.
Yo creo que ha desfinanciado el sistema de una manera descomunal, tengo esos datos, tengo gente amiga que está trabajando en el ANSES y me han dicho, mira, lo que han hecho fue patético, han despilfarrado la plata de la gente y corría peligro el sistema previsional de no poder pagarle. Y para despedirnos, Carla...
Sobre este tema que están hablando, les voy a dar una información. ¿Ustedes sabían que el ANSES, por meses, que esto no salió en ningún lado, en realidad le hackearon el sistema, no es que se cayó esos días, le hackearon el sistema.
O lo hackearon ellos.
Se ha perdido un montón de información, le hackearon el sistema.
Sí,
y no salió. Y esto, la audiencia que me escucha, que fueron a hacer un trámite en su momento, el ANSES,
sí,
que decían que no tenían sistema, no era que se le había caído el sistema. Era que hubo un problema mayor y enorme. Entonces,
¿no será por el tema de las jubilaciones truchas, de que no están los aportes?
Mira, puede ser.
Y si, ¿cómo le vas a dar una jubilación a una persona que no es económicamente activa, nunca fue económicamente activa, y después le pagas igual que las jubilaciones o los beneficios que le dieron un montón de extranjeros y que hay fuga de capitales? ¿Quién habla de eso? Nadie.
Nadie. Bueno,
hay algo para... Perdón, sí. De las AFJP, que es el fondo, cuando el Estado nacionaliza las AFJP, había un montón de activos invertidos en compañías, miles de compañías, compañías privadas, que no vamos a decir los nombres, pero grandes todas. ¿Quiénes son los primeros interesados hoy en que el sistema vuelva a ser de FJP? Que ahí estábamos chequeando, Tano, que hoy un jubilado de FJP, ¿sabes cuánto gana?
Sí.
¿Hoy?
Ciento y pico de
20.000 pesos.
Sí.
20.000 pesos uno de la FJP, el otro 120, bueno, hay una diferencia. Lo que están buscando es recuperar las acciones en manos del ANSES, que es el famoso fondo de garantía, que eso da dividendos, como cualquier cartera accionaria que tenga.
Y da trabajo a los políticos, tenés derecho a poner directores, tenés derecho a...
En las compañías, por eso. Entonces, lo que quieren es voltear el sistema de reparto para recuperar sus propias acciones y, como dice el arquero desmayado 2, punto.
Sí. Bueno, aguante Atlanta, aguante Rosario Central, aguante Boca, aguante River, aguante... Bueno, y aguante Proyecto 15. Señoras y señores, todo lo bello termina. Lamentablemente tenemos una hora, hemos comprimido el programa como hemos podido, pero bueno, pudimos meter todo lo que queríamos. Así que le decimos que nos reencontramos el próximo martes de 16 a 17 horas. Por esta hermosa y bella radio que es Radio Amadeus. Andrés.
Yo quería decirles a los oyentes y a nuestros fans, sí, gracias por el aguante, que hemos recibido un montón de mensajes y que nos pueden seguir por la página de Instagram de Proyecto 15 o las etiquetadas, en donde aparecen todos los videos y todos los programas.
Y si no, por la radio misma, ¿no?
Por la radio misma.
Ricardo después baja el programa.
Exacto.
Y lo tenemos.
Si se quieren comunicar a nuestro WhatsApp, es 15-5656-3175, que es mi teléfono. Y bueno, y le quería mandar un saludo muy grande a los motociclistas, a Padres de TEA, Hablemos de Autismo, a la gente de Pilar, que le han dicho no al distrito, en industria, así que nos estamos viendo. Saludos y buenas rutas, gente.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Ricardo, en la consola, y nos reencontramos el próximo martes como todos los martes. Gracias por todo.
Gracias.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? Nos puede suceder.